Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Os invito a abrir vuestras Biblias en Daniel capítulo 3. Esto de la predicación expositiva y sistemática no tiene mucho misterio, ¿verdad? Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3. Ya sabéis lo que viene. No haremos toda la lectura, porque ya la hemos hecho en nuestro tiempo de lectura congregacional, pero sí iremos deteniéndonos en varios puntos de todo el capítulo para meditar en este pasaje. Vamos a pedir al Señor que hable a nuestros corazones. Señor, te rogamos en esta mañana que ahora a través de tu palabra tú hables a nuestros corazones. Tú sabes dónde estamos cada uno de nosotros, tú sabes nuestras luchas, nuestras flaquezas, nuestras tentaciones, nuestros ídolos en nuestro corazón. Señor, te pedimos que a través de tu palabra, como espada afilada, Señor, tú quieras cortar allá donde tengas que cortar, en el interior de nuestras almas. Y con tu mano, Señor, de médico santo, también tú quieras sanar y restaurar en nuestros corazones, allá donde haya heridas. Tú eres nuestro médico celestial. Te pedimos que tú sigas obrando en nuestros corazones como has hecho hasta hoy. Y sigas formando a cada uno de nosotros esa preciosa imagen del Señor Jesucristo. Háblanos, Señor, en esta mañana a través de Daniel capítulo 3. Haznos conocernos más a nosotros mismos, conocer más de tu grandeza y poder y maravillarnos más del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Normalmente, sobre todo los que somos papás, aconsejamos mucho a nuestros hijos que se alejen del fuego. Vamos a hablar mucho de fuego en esta mañana y quisiera que quedara claro con los niños que el fuego quema. Les avisamos muchas veces y de muchas maneras. A veces no hay más remedio que tengan que experimentarlo por ellos mismos y acaba un dedito demasiado cerca de la estufa y entonces ya lo saben por experiencia propia. El fuego quema y no solo quema, sino que consume. Destruye. Por eso en la palabra el fuego es siempre presentado como sinónimo de juicio, de tormento eterno. Dios es fuego consumidor. En el infierno arden las llamas eternamente. El fuego consume y destruye. Y si algunos de nosotros hemos tenido una experiencia más o menos cercana con el fuego, aunque sea intentando apagar un fuego doméstico, nos hemos quemado. Y lo doloroso que es, y los muchos días que eso lleva para restaurarse la piel y el dolor, no podemos ni imaginar lo que significa ser echados en un horno de fuego como estos tres jóvenes en los que vamos a estar meditando en esta mañana, en Daniel capítulo 3. En Daniel capítulo 1 ya habíamos visto cómo Daniel tenía su primera prueba ética, rechazaba la comida del rey, pero cómo Dios le restauraba y salía victorioso de esa prueba. En Daniel capítulo 2, Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Meditábamos en ello en el último sermón, esa gran estatua de diferentes materiales que representa los diferentes reinos de la tierra que van a caer delante del reino de los cielos. Y vemos también cómo la estrategia de Babilonia es babilonizar a Daniel y a sus amigos, hacerles cambiar su mentalidad, su religión, sus convicciones, para que sean semejantes al reino de Babilonia. Pero ahora el diablo pasa al plan B. Ya que el plan A, o sea, asimilar a los creyentes para que sean igual que la cultura que les rodea, no ha funcionado, ahora Satanás pasa al plan B. Ya que la estrategia de Babilonia no funciona, vamos a usar la estrategia de Roma, destruir. Y así pasa en tu vida y en mi vida como cristianos. Primero, la estrategia del mundo es hacernos semejantes al mundo. Y cuando el mundo no consigue que seamos como ellos, la siguiente estrategia es acabar con nosotros. Destruirnos. El enemigo pasa al plan B. Acabar con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos van a pasar su propia prueba ahora en Daniel capítulo 3. En Daniel capítulo 6, Daniel va a tener que enfrentar su propia prueba y va a estar no entre llamas, sino entre leones. Y entonces es cuando encontramos esta gran estatua de oro en los primeros versículos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era la de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿No nos llama la atención, hermanos, cómo empieza el capítulo 3 de Daniel? ¿No recordamos cómo acababa el capítulo 2 de Daniel? Con un sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor había soñado con esa gran estatua de diferentes materiales. La cabeza era de oro, que representaba Babilonia, y los demás materiales representaban otros reinos inferiores en calidad, inferiores en fuerza, inferiores en gloria. Y esa pequeña piedra forjada por la mano de Dios, como cae en los pies, y desde los pies la estatua se desmorona, y no quedan ni las ruinas, sino que el viento se lleva todos los restos. La gloria de los reinos de este mundo, ¿cómo pasan? Qué disgusto para Nabucodonosor saber que él solo es la cabeza de oro, ¿verdad? Y que va a venir otro reino inferior de plata que va a acabar con él. Nabucodonosor debía quedar turbado después de ese sueño y esa interpretación por parte de Daniel. Ahora bien, Nabucodonosor se despierta una mañana y dice, ¿sabes qué? Solo era un sueño. Voy a hacer una estatua, que no solo la cabeza sea de oro, sino que toda ella sea de oro, porque así es mi reino, así es mi imperio, inquebrantable, y no va a venir ninguno después de mí. ¿Sabes qué? Al fin y al cabo era solo una pesadilla. Nabucodonosor está haciendo como aquel que se levanta por la noche, ha tenido un sueño que iba con coche y tenía un accidente, ¿verdad? Se levanta por la mañana y dice, voy a coger el coche. Y agarra el coche y sale conduciendo y ve que no choca con nadie y dice, ve, solo era una pesadilla. Todo está bien. Lo que está haciendo aquí Nabucodonosor, solo fue una pesadilla, solo fue un sueño. Voy a construir una gran estatua de oro y todo el mundo la adorará porque mi reino, mi imperio es indestructible y no hay nadie como yo en la faz de la tierra. Una estatua enorme, 60 codos de altura, que vienen a ser 31 metros. Para que tengamos un equivalente a nuestros días, alguna imagen que tenemos en mente, viene a ser la altura y la anchura del Cristo de Corcovado, en Sao Paulo, perdón, en Río. ¿Recordáis la imagen? Esa tremenda estatua venía a ser lo que Nabucodonosor construyó. Pero no lo construyó en un montículo, no lo construyó en una montaña, lo construyó en un gran llano. Un gran valle, una gran pradera, porque quería reunir allí a todas las naciones, a todos sus súbditos, para que se inclinaran delante de esa estatua, en el campo de Dura. Esta nación joven, esta nación incipiente como era Babilonia, estaba empezando y su grandeza era tremenda, estaba conquistando todos los reinos y naciones a su alrededor. Nabucodonosor quería forjar un símbolo de la unidad, de la fuerza, del poder de esa gran nación. Todas las naciones y lenguas rendirían pleitesía, adorarían a esa estatua de oro que él había construido. Sí, nos recuerda esa estatua al capítulo 2. Nabucodonosor está fabricando una estatua que no solo tiene la cabeza de oro, sino también el pecho de oro, los brazos de oro, las piernas de oro, los pies de oro, todita de oro. No hay plata, no hay bronce, no hay hierro, no hay barro, está diciendo Nabucodonosor. Así es Babilonia, invencible, indestructible. Así es, a ojos de muchos, las naciones de esta tierra, grandes, invencibles, indestructibles, pero pasarán. Así es, a ojos de tu propio corazón, tu propio orgullo, una gran estatua de oro, yo prevaleceré, soy indestructible. Estaré aquí siempre. Y la realidad es que no somos nada. Somos un soplo. Hoy estamos y mañana no. Nabucodonosor organizó un gran evento. Una gran estatua de oro para que todos la adoraran y convocó a todos los súbditos, a todos los magistrados, a todos los consejeros para que adoraran esa estatua al sonido de la música. Nabucodonosor montó un inmenso culto pagano a esa divinidad que era él mismo y era su poder y era su reino. Nadie se lo podía perder. La jet set de Babilonia estaba allí. Los grandes, los famosos, los consejeros, los políticos, los mandatarios. Solo faltaba la televisión. Y al que no viniera, claro, corría la sentencia de muerte. No es que a alguien se le fuera a ocurrir no venir. Todo el mundo iba a venir, ¿verdad? ¿A quién se le iba a pasar por la cabeza no venir? ¿A quién se le iba a pasar por la cabeza no inclinarse delante de la estatua que él había preparado? Pero es que eso de sentencia de muerte queda muy bien, queda fuerte, queda muy digno. El que no venga será condenado a muerte. El que no se incline ante la estatua será condenado a muerte. Es algo majestuoso. Y al sonido de la música se inclinan todos, salvo tres jóvenes: Sadrach, Mesach y Abednego. Un gran culto pagano es lo que Nabucodonosor organiza aquí. Me recuerda este culto pagano que organiza Nabucodonosor al culto verdadero, en que vemos en Apocalipsis 7, y acabamos de cantar, todas las naciones se inclinarán delante del trono del Cordero. Ahí sí sonará la música y nos inclinaremos todos los justos, los que adoramos al Señor. Ese es el verdadero culto celestial. Estaremos inclinados delante de su presencia. Dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero, y a todos los ángeles que estaban, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de todos los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Ese es el gran culto celestial al cual todos los creyentes estamos invitados. Y ahí estaremos, inclinándonos delante del trono del Señor. Ahora Nabucodonosor quiere hacer una versión pagana de esto. Construye esa gran estatua y convoca a todas las naciones, todos los pueblos que están bajo su yugo, para que al sonar la música se inclinen delante de su estatua. Es un anticulto, es una antialabanza a un anticristo. Recordando las palabras de Juan el apóstol, el anticristo es aquel que se erige a sí mismo en el lugar de Dios y exige adoración que solamente le pertenece a Dios. Y estos jóvenes están ante la disyuntiva: ¿qué hacemos ahora como hijos de Dios? ¿O ceder o morir? ¿O ceder o arder? Los tres jóvenes debían postrarse ante esa imagen si no querían ser quemados en el horno de fuego. ¿O ceder o arder? ¿O hacer lo que todo el mundo hace? Todos se van a postrar. O ser diferentes. O ceder ante la presión, o ser iguales a los demás. O complacer al rey terrenal, o complacer al rey celestial. Qué disyuntiva, ¿verdad? Para los pueblos conquistados por Babilonia esto no era ningún problema. Eran politeístas, tenían muchos dioses. Todos ellos adoraban muchos dioses. Se trataba de inclinarse delante de uno más. Nabucodonosor no está pidiendo que renuncien a sus religiones, a sus divinidades, para adorar solamente una, sino que adoren aquella, además de las suyas. La cuestión es que para Sadrach, Mesach y Abednego solo hay un Dios vivo y un solo Dios que merece la gloria, el honor y la obediencia. No es posible para ellos. ¿Y cuántas veces nos hemos visto tú y yo en una situación similar? El mundo te seduce. El mundo te quiere convencer. El mundo te empuja, el mundo te arrastra a seguir la corriente, a hacer como los demás, inclinarse delante de aquello que se inclinan los demás. Ya sean las religiones de este mundo, ya sean los poderes, ya sean los gobernantes, ya sea el hedonismo, ya sea el materialismo, hacer lo demás. Hermanos, ¿sabéis? Los cristianos estamos vivos y no somos llamados a seguir la corriente. El pez muerto se lo lleva el río. El pez vivo nada hacia arriba. Los cristianos estamos vivos y no seguimos lo que marca la corriente. Somos diferentes y hemos sido llamados a ser diferentes. Con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tentados, empujados a ceder para no perder? ¿Para no perder amistades? ¿Para no perder las relaciones familiares? ¿Para no perder un trabajo? ¿Para no perder a alguien cercano? ¿Para no perder privilegios? ¿Para no perder popularidad? ¿Para no perder? ¿Cuántas veces te has sentido empujado a ceder para no perder? Pero ese es el llamado del cristiano. Primero, complacer al Rey de Reyes celestial. Muchos cristianos en todos los tiempos, en toda la vida, en toda la historia, se han visto en esa disyuntiva en la que están estos jóvenes. Y muchos de ellos, la pena de muerte estaba sobre sus cabezas. O adorar al Dios de su tiempo, de su contexto, o ser crucificados, o ser quemados, o ser decapitados, o ser aserrados, o ser encarcelados. Muchos fieles hermanos nuestros han entregado sus vidas, como estos jóvenes, por no ceder delante de lo que el mundo impone. Los líderes políticos y religiosos de tantas naciones y de tantas culturas han querido ocupar el lugar de Dios, como estaba haciendo Nabucodonosor en nuestra historia de hoy, pidiendo culto para sí mismos, cultos al símbolo nacional, culto a la religión del tiempo. Pero los cristianos nos hemos mantenido inamovibles a lo largo de la historia. Solamente a Dios la gloria, a pesar de lo que el mundo quiera decir. Estos tres hombres eran tan excelentes, hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego, eran tan excelentes en su ética, en su trabajo, hacían con tanta excelencia lo que sabían hacer, eran mucho mejores que todos los consejeros que estaban en palacio, que no había por dónde acusarles. La envidia estaba ardiendo en el corazón de aquellos que querían su muerte. La única forma de pillarles era por su ética religiosa. Y aquí es donde viene la acusación. Una acusación maliciosa. Una acusación maliciosa. Porque lo que estos consejeros dicen de ellos no es mentira, es verdad. Pero con qué mala intención lo comparten con Nabucodonosor, ¿verdad? Ay, Nabucodonosor, ¿sabes que no todo el mundo se ha inclinado delante de tu estatua? Hay tres jóvenes, los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se han inclinado cuando sonaba la música. Han permanecido en pie. No les acusan falsamente, es verdad. Les acusan maliciosamente. Quieren su destrucción. Sus intenciones no son buenas. ¿Y cuántas veces como cristianos somos acusados por causa de nuestra fe? Y dice el Señor, bienaventurados sois cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados sois. Porque así pasó antes con los profetas, antes de vosotros, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando te persigan, cuando te acusen por causa de tu fe, cuando te persigan porque eres cristiano, cuando quieran acabar contigo porque sencillamente no te soportan, como las tinieblas no soportan la luz. Igual como persiguieron al Señor Jesucristo, perseguirán a los suyos. El Señor ya nos lo dijo, nos lo anticipó. Bienaventurados sois. ¿Cuántos cristianos están siendo a día de hoy masacrados en muchos países por causa de su fe? ¿Cuántos misioneros están siendo perseguidos y encarcelados? ¿Cuántos creyentes injuriados? ¿Cuántos han perdido su familia, su trabajo, su salud, su libertad? por causa del Evangelio. Pero no pienses que estamos perdiendo la batalla porque todo esto suceda. El Señor pone a prueba nuestra fe. El Señor pone a prueba nuestra fidelidad. A todos en algún momento nos llega el fuego de la prueba. Todos en algún momento tenemos que vernos en la misma situación en que Sadrach, Mesach y Abednego. Y el Señor nos dé la firmeza, el coraje, la valentía, la serenidad, la humildad de afrontarlo como ellos. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y recuerda también 1 Corintios 10:13, que el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos da también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Os imagináis la escena? Esa enorme estatua de oro macizo, 31 metros, en esos campos de Dura, una gran extensión, todos los pueblos, todos los súbditos de Nabucodonosor allí convocados, y suena la música de muchos instrumentos raros que no reconocemos, ¿verdad? ¿Qué es eso de la zampoña? Pero bueno, debían existir en ese tiempo y debía sonar bonito. La música suena. Estos son los verdaderos coros de Nabucco, no los de Verdi. Los que están aquí, estos son los coros de Nabucco. No son muy agradables, ¿verdad? Miles de personas allí y cuando suena la música se inclinan. Se postran de todas las naciones, lenguas y razas. Todos excepto tres. Había tantas personas que es posible que Nabucodonosor no se diera cuenta. No mirara al horizonte, ¿verdad? Estaba lleno de satisfacción solamente de ver que su culto pagano se estaba celebrando. Pero en esa enorme extensión, lo más imponente, lo más glorioso, lo más llamativo, no era esa estatua de oro de 31 metros, eran aquellos tres jóvenes. Son los consejeros de Nabucodonosor que le hacen llamar la atención. Fíjate, mira el horizonte, mira ya. ¿Ves? Uno, dos, tres. Esos no se han inclinado delante de tu estatua. Ahí es donde Nabucodonosor se da cuenta, vislumbra en el horizonte a aquellos tres jóvenes. ¿Sabéis qué es lo más llamativo, al menos para mí, en el paisaje de Barcelona? Lo más alto del paisaje de Barcelona, ¿sabéis qué es? No es el Hotel Ars, ni la Sagrada Familia. Son tres chimeneas que hay allí. Las tres chimeneas de San Adrià, ¿las conocéis? Junto a la playa. Hacen 200 metros de altura. Es lo más alto de Barcelona después de la Torre de Collserola. Cariñosamente, cada vez que paso por San Adrià y veo aquellas tres chimeneas, yo les llamo Sadrach, Mesach y Abednego. A partir de ahora, a lo mejor vosotros también. ¿Ves el paisaje de Barcelona? Desde donde lo veas, desde donde quieras, y ves esas tres chimeneas de allí. Me imagino esos campos de Dura, llenísimos de gente, pero en el momento que todo el mundo se postra para adorar la estatua que Nabucodonosor ha creado, solamente ves Sadrach, Mesach y Abednego de pie, en medio de todo el mundo, llamando la atención. Y esa situación no es única y no es peculiar, ha sucedido en todos los tiempos, en todas las naciones, en todas las culturas. En Roma los cristianos fueron obligados a adorar la estatua de César. Y aquellos que no se inclinaban ante la estatua de César eran echados a los leones. Después de la Segunda Guerra Mundial, los cristianos en Filipinas eran obligados a adorar al emperador de Japón como su dios. Y aquellos cristianos también fueron masacrados. Hoy día en muchos países musulmanes tienes que profesar el nombre de Alá, y si no, tu cabeza rueda por el suelo. No era algo nuevo ni único en la historia lo que está sucediendo aquí. Ha sucedido a lo largo de los siglos. La Iglesia del Señor siempre ha sido perseguida y nos han obligado a inclinar nuestras rodillas delante de falsos dioses. aquí en nuestro país también. Compartía no hace mucho con un hermano, me explicaba su historia de cuando el servicio militar era obligatorio en este país y tenías que jurar bandera, inclinarte delante de la Virgen María. Y cuando todos sus compañeros se inclinaron, él, creyente evangélico, se quedó de pie. Conversaba con él sobre Daniel capítulo 3 y él me decía, uy, sí, me acordé mucho en aquel día de Sadrach, Mesach y Abednego. Me quedé de pie, pero me temblaban las piernas. Y dije, Señor, ayúdame. Sí, porque hubo represalias, por supuesto. El Señor estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego y el Señor ha estado con todos los creyentes fieles que han entregado todo por la causa del Evangelio. ¿Sabéis por qué es necesario que la simiente muera para que traiga fruto? Porque somos llamados a tomar nuestra cruz cada día para seguirle a Él. Y eso, hermanos, aquí en Occidente, que vivimos el cristianismo con tanta comodidad, nos tiene que calar hasta los huesos. Debiera darnos vergüenza, sinceramente, cuando nos da pereza venir a la iglesia el domingo. Cuando hay hermanos que hacen cientos de kilómetros para congregarse con otros creyentes. Debiera darnos vergüenza cuando sentimos temor de compartir el Evangelio con un compañero de trabajo. Cuando hay creyentes que por profesar el nombre de Cristo están hoy siendo crucificados. Debiera darnos vergüenza. Seamos fieles y recordemos el ejemplo de hombres como Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor ve la infidelidad de estos tres varones, pero es curioso que no los manda a ejecutar enseguida. Es mucha la confianza que hay entre ellos. Han estado en palacio, son sus consejeros. Les da una segunda oportunidad. Venid para acá. Y les vuelve a repetir. ¿Os inclinaréis delante de la estatua? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Caramba lo que está diciendo aquí. ¿Acaso os podrá salvar vuestro Dios? ¿No veis lo poderoso que soy? Si no os inclináis, os echo en el horno de fuego. ¿Y entonces qué Dios hay que os saque de ahí? Es cierto que la palabra de Dios dice que debemos obedecer a nuestras autoridades superiores, pero también dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estos jóvenes tienen muy clara su respuesta. Fijémonos, versículos 16 al 18. ¿Qué respuesta, hermanos? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Después de esto, a lo mejor, como Martín Lutero, dijeron estos jóvenes, Señor, ten misericordia de nosotros. ¡Qué respuesta! Primero dice, no hace falta que te respondamos. Nabucodonosor, ya nos conoces, hemos estado juntos tiempo. Sabes de nuestra integridad, de nuestra fe, de nuestro amo, de nuestro Señor. No hace falta que te respondamos. Es evidente. No necesitas más información. Por nuestra parte, no necesitamos tiempo para pensárnoslo. No hace falta que te respondamos. No es una opción para nosotros. Tú lo sabes. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Y te acabas de decir, ¿qué Dios os librará? Ya te lo decimos nosotros, Nabucodonosor, el nuestro. El nuestro sí nos puede librar del horno de fuego porque es poderoso para hacerlo. Esa estatua de oro, no. Tus dioses no, ni se mueven, ni caminan, ni piensan, ni respiran. Son ídolos. Ídolos. Los ídolos son ídolos. De madera, de metal, de bronce, de arcilla, de lo que sean. Ah, y años atrás me quedó una imagen grabada en unos incendios que hubo en Montserrat. Los monjus clamaban al cielo, pero el fuego continuaba subiendo en la montaña de Montserrat. Y una imagen que salió en televisión me quedó grabada, como uno de los monjos acabó agarrando a la moreneta para sacarla en brazos. Sí, la moreneta no les va a sacar a ellos en brazos. Ellos van a sacar en brazos a la moreneta. Así son los ídolos, no caminan, no piensan, no sienten, no hacen. ¿Qué Dios, dices, Nabucodonosor, qué Dios puede librarnos del horno de fuego? El nuestro, ya te lo decimos, el nuestro sí, claro que puede. Él creó el fuego, ¿cómo no nos va a librar del horno de fuego? Y de tu mano nos librará, versículo 17. Sabemos que Dios lo va a hacer, nos va a librar de tu mano, porque tú no tienes poder sobre nosotros. Es Él, el Todopoderoso. Tu mano puede conquistar reinos lejanos, pero es porque Dios te lo ha permitido y te ha dado esa autoridad. Tu mano puede construir grandes estatuas, pero ese oro es Dios el que os lo ha dado, y tú haces un mal uso de él. Nuestro Dios es el soberano, es el Señor de todas las cosas. Y continúa el versículo 18. Esta frase os invito a subrayarla en vuestras Biblias. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Si solo queréis subrayar tres palabras, subrayar y si no. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es verdadero, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, nuestro Dios nos va a librar de tu mano. Y si no, Nabucodonosor, aunque nuestro Dios, que es bueno y soberano, nos deje que nos asamos en el horno de fuego, igualmente no nos vamos a inclinar delante de tu estatua. Y si no, nuestro Dios puede librarnos de fuego, seguro que nos va a librar de tu mano de algún modo, y si no lo hiciera, y si nos dejara entre las llamas, y si permitiera que fuéramos mártires de la fe, aún así, no vamos a adorar tu estatua. Ojalá pudiéramos decir cada uno de nosotros lo mismo cuando pasamos por el fuego de la prueba. Oremos con fervor al Dios que es todopoderoso y que tiene el control de todas las cosas. Dios me puede librar de esta dificultad. Dios me puede librar de esta enfermedad. Dios me puede librar de esta crisis. Dios me puede librar de este problema. Y si no, aquí es donde responde el cristiano con toda su madurez. Y si no lo hace, Él sigue siendo mi Dios. Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo soberano. Él sigue siendo todopoderoso, porque a Él no se escapa nada de sus manos. Él puede librarte de las circunstancias en las que tú estás atravesando. Clama a Él. Él es el todopoderoso. Él es bueno. Él es soberano. Y si no, Él sigue siendo el todopoderoso, sigue siendo bueno y sigue siendo soberano. Dios puede proveer de un trabajo para ti. Y si no, seguirás confiando en Él, aunque la higuera no florezca. Dios puede darte a alguien para compartir tu vida con Él. Y si no, Dios te sustentará y serás satisfecho con su perfecta compañía. Dios puede sanarte de esa enfermedad. Y si no, puedes confiar en Él en medio del dolor hasta tu último suspiro. Dios es el Todopoderoso, pero Él es soberano y Él hace lo que quiere. Nuestras oraciones no son una varita mágica para manipularle. Nuestras oraciones son una súplica a aquel que tiene todas las cosas en su mano. La iglesia oró por Pedro que estaba en prisión y el Señor respondió sí. Y Pedro salió de prisión. Pero poco antes la iglesia estaba orando por Jacobo que estaba en prisión. Y Jacobo fue decapitado. Jacobo murió, Pedro salió. El Señor tiene formas diferentes de responder a muchas de nuestras oraciones. Pero ahí es donde la confianza del cristiano está en juego. En que Él es todopoderoso. Si en su soberanía Dios hubiera decidido librar a Sadrach, Mesach y Abednego de la opresión de los babilonios muriendo, porque muriendo también eran liberados de Nabucodonosor y de su tiranía, ¿verdad? Y directamente del horno de fuego a la gloria. Y allí para cantar himnos a nuestro Señor por siempre. De tu mano nos librará, eso es ciertísimo. De tu mano nos librará. El propio Señor Jesucristo, fijémonos, oró en Getsemaní. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús también pronunció este "y si no". Señor, tú puedes librarme de este trago amargo de la muerte de la cruz. Puede haber otra forma de salvar a los escogidos. Esto es muy doloroso. Y si no, hágase tu voluntad, porque yo me sujeto a ella. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿No es así como hemos de orar nosotros, hermanos? Hágase tu voluntad, no la mía, Señor. Así que, hermanos, que cierren la boca aquellos que dicen, que proclaman lo que Dios hará. Yo proclamo, yo digo, yo decreto. Yo digo que ahora estás sano, yo reprendo la enfermedad. Eso está más cerca de la brujería que del cristianismo. Eso no tiene nada que ver con la verdad bíblica. Recordemos esta profunda afirmación de fe de estos tres jóvenes delante de esas llamas, a punto de ser echados en el horno de fuego. Nabucodonosor, no vamos a adorar tu imagen. Nuestro Dios puede librarnos. Y si no nos libra, no nos inclinaremos delante de tu imagen. El Señor estuvo con ellos. A lo largo de la historia ha habido muchos que han muerto por la fe, de muchas maneras. Pero en esta ocasión Dios va a librarlos de una forma maravillosa, prodigiosa, para enseñarnos que Él puede y para enseñarnos cómo Él es glorificado en medio de todas las naciones. Fijémonos que están en una situación de indefensión total. Versículo 19 en adelante describe cómo estaban estos jóvenes. Su indefensión era total. Estaban delante de esos hombres muy vigorosos que los atan con todas sus vestiduras, encienden el horno 7 veces con mayor fuerza de la que acostumbraba. 7 veces significa un número de plenitud y perfección, ¿verdad? No podían calentar más ese horno. No podía estar más furioso ese fuego para que echaran aquellos tres jóvenes con toda su potencia. Y aquellos hombres fuertes del ejército de Nabucodonosor los atan para que no haya forma alguna de escapar. Con sus ropas, sus vestidos, sus mantos, tal cual como iban engalanados. Tan solo un milagro del cielo puede sacarlos de aquí. Su indefensión era total para que la salvación del Señor sea aún más gloriosa, aún más majestuosa. Y así sucede tantas veces en tu vida y en la mía, hermanos. ¿O no te sientes tantas veces entre la espada y la pared? Tantas veces en tantas situaciones que dices, Señor, incluso dudas, Señor, no sé ni si tú me puedes sacar de aquí. Es tanto el dolor, es tanta la soledad, es tanto la tristeza, es tanta la dificultad, es tanto, y el Señor te pone a veces en situaciones tan extremas para que sea más gloriosa su salvación, sea más gloriosa su provisión, sea más gloriosa su ayuda. Cuanto más indefensos estamos, menos pensamos en que nosotros podemos salir de donde estamos. Así que en medio del sufrimiento, de las luchas, de las dificultades y de las pruebas de fe, no hagas como los discípulos en la barca, que achicaban el agua con sus manos. Date prisa para entender que tienes que despertar al Señor, que está ahí en la barca. Porque Él está. Él está contigo. Y entonces exclamar con el salmista, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si bien la indefensión de estos jóvenes es absoluta, la protección de Dios es absoluta. La acción de Dios en Daniel capítulo 3 es impresionante. Es tan impresionante lo que Dios hace en Daniel capítulo 3 que el hombre más poderoso de la tierra se olvida de contar. ¿Te imaginas a Nabucodonosor echando un vistazo dentro del horno? A ver, 1, 2, 3, ¿cuántos hemos echado? Hemos echado 3, Señor. ¿3? A ver, 1, 2, 3. Es que a mí me salen 4. ¿Cuántos hemos echado? 3. ¿Hemos echado 3? Sí, hemos echado. Es que yo cuento 4. Y uno es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué debía tener la apariencia de el hijo de Dios entre ellos? ¿El ángel de Jehová entre ellos? debía brillar, pero si estaba dentro de un horno encendido 7 veces. ¿Debía brillar aún dentro de esas llamas? Para que Nabucodonosor diga, uno es semejante a hijo de los dioses. Yo cuento 4. Yo cuento 4 ahí dentro. Puede que en ese momento Sadrach, Mesach y Abednego recordasen el Salmo 34. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O Isaías 43. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, soy tu Salvador. ¿Podrían venir esos salmos a la memoria de nuestros hermanos, estando dentro del fuego? Fijémonos lo increíble que es lo que Dios hace aquí, la salvación del Señor de esta situación. Hermanos, es tremendo. Fijémonos en este milagro. En primer lugar, quisiera destacar lo siguiente, que Sadrach, Mesach y Abednego no son librados del fuego. Sadrach, Mesach y Abednego son librados en el fuego. Ah, era de esperar que levantaran, porque dice literalmente que les levantan, ¿verdad? Y les echan en el fuego y que entonces pasara un ángel y se los llevara, ¿verdad? En plan Superman. No, Sadrach, Mesach y Abednego no son librados del fuego, están en el fuego, pero son libres dentro del fuego. A veces tú piensas en tus pruebas y dices, Señor, sácame de aquí. Y el Señor dice, no, yo te voy a hacer libre ahí. En medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de las dificultades, ahí yo te voy a hacer libre, porque ahí vas a sentir mi presencia. No te voy a librar de la dificultad, te voy a librar en la dificultad. Ellos son libres dentro del fuego. ¡Qué milagro que están ahí con sus túnicas, con sus pañuelos, con sus vestiduras y no arden! Ni aun su cabello arde. Nos recuerda esa zarza que vio Moisés. ¡Qué milagro, qué prodigio! Esa zarza tan tierna, que rápidamente podía arder una zarza. Y sin embargo, el fuego, la llama, ardía y la zarza no se consumía. Estos 3 jóvenes, como 3 zarzas, están ahí dentro. Hubieran sido consumidos en un instante. Y en medio de las llamas, no arden, no se consumen. El fuego está pegado a ellos. El fuego corre entre ellos. Las llamas corren entre sus cabellos y entre sus ropas. Y ellos no se consumen. El fuego no tiene poder sobre ellos. Están en el fuego, pero el fuego no los puede destruir. Más aún, ni olor a humo había en ellos. El olor a humo se pega enseguida. ¿Habéis hecho alguna vez una barbacoa? Al cabo de 3 días te dice alguien, ¿tú has hecho una barbacoa? Y dice, ¿cómo lo sabes? Me he puesto perfume de barbacoa. Se engancha el olor a humo, ¿verdad? Recuerdo cuando vivíamos nosotros en California por estudios, que estábamos ahí en el seminario y hubo uno de los grandes incendios que suele haber en California, ¿sí? Había varios incendios rodeando la ciudad donde vivíamos. Podíamos subir a un montículo y ver las llamas como se acercaban. Los bomberos día y noche luchando contra aquellos incendios. Era tanto los incendios, tanto el humo y tantas las cenizas, que llovían cenizas, no nevaba, no. Estaba todo blanco, todo el paisaje estaba blanco de las cenizas que caían. Y el olor a humo era tan intenso que ya no llegábamos a notarlo, porque olíamos a humo constantemente. El olor a humo se engancha en el cuerpo. Y dice el pasaje claramente que aún sus cabellos estaban intactos, lo más frágil, el fuego. Y que ni olor a humo había en ellos. Dicho de otra manera, el horno, el fuego, el castigo, la destrucción que Nabucodonosor había pensado para ellos, no tuvo ningún efecto sobre ellos. Como si no hubiera pasado nada. Y salieron de entre las llamas. Fueron librados dentro del fuego. Y no fueron solo librados dentro del fuego, sino fueron librados también del poder de Nabucodonosor. ¡Qué tremenda paradoja! Nabucodonosor, que se cree tan poderoso, va a enviarlos a ese castigo, los va a enviar al horno de fuego, y sin darse cuenta, Nabucodonosor los está enviando al único lugar de su imperio donde él no los puede tocar. Mientras ellos están en el fuego, Nabucodonosor no tiene ningún poder sobre ellos. Ninguna autoridad. No alcanza a tocarlos. Pierde su poder sobre ellos porque están en medio del fuego. Un fuego, qué contraste, que las llamas que salen de ese horno matan los soldados de Nabucodonosor, esos hombres fuertes. Y sin embargo, el Señor está protegiendo a esos tres jóvenes dentro de las llamas. Sí, hermanos, es mejor estar dentro del fuego con Cristo que fuera del fuego con Nabucodonosor. Mejor dentro de la prueba con Cristo que fuera de la prueba sin Él. Sadrach, Mesach y Abednego fueron librados del poder del fuego, fueron librados del poder de Nabucodonosor, pero pasa algo mucho más increíble aún, que nos detalla también Daniel capítulo 3. Estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, están dentro del fuego, andando. Y uno se pregunta, ¿están andando? Pero estaban atados, ¿no? Ay, hermano, es que el fuego no consumió a estos tres jóvenes, no consumió sus cabellos, no consumió sus vestidos, no consumió sus turbantes, no consumió, pero sí consumió las ataduras. Estos tres jóvenes fueron atados y echados al horno de fuego, y ahora cuando Nabucodonosor se fija en ellos, dice claramente, están andando, están paseando en medio de las llamas. No todo lo que llevaban encima fue protegido por el fuego. Hay algo que Dios permitió que fuera consumido por el fuego. Las ataduras que les tenían limitados. Se maravilla de que sigan vivos y se maravilla de que anden. He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Qué lugar para pasear, ¿verdad? Yo siempre hubiera pensado en un parque o en la playa, pero están estos jóvenes paseando en medio de las llamas. Caminan, no corren y tampoco caen presos del pánico. Cuando caminamos estamos diciendo algo, ¿sí? Cuando nos vemos apurados, angustiados, turbados, una de dos, o corremos porque estamos ansiosos, o caemos rendidos porque no podemos, es demasiado grande para nosotros. Pero cuando caminamos, estamos mostrando serenidad y paz. Esa es la serenidad que describe el Salmo 23, porque nuestro buen pastor nos pastorea. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, la oveja del Salmo 23 no corre. Anda en valle de sombra de muerte, porque el Señor está con ella. Estos tres jóvenes ahora andan, pasean, caminan en medio de las llamas en ese horno, porque el Señor está con ellos. Su presencia está con ellos. Qué tremenda realidad vemos, qué tremenda prueba y qué tremenda salvación del Señor para ellos. Pero estos versos también los debemos recordar nosotros en nuestras pruebas, en nuestras aflicciones. Cuando estés en medio de las llamas, en medio de las dificultades, por ser fiel al Señor, confía en su protección, porque el Señor está contigo en medio del fuego. No te desesperes cuando veas las llamas a tu alrededor, ni corras, ni caigas rendido del pánico, sino camina. Camina, confía en Dios, que Él está a tu lado. Y al pasar por medio del fuego de la prueba, Él te conservará intacto. De manera que los que están a tu alrededor se maravillen. Como aquellos se maravillaron, que vieron a estos jóvenes y ni olor a humo había en ellos. Que aquellos que te rodean digan, ¿qué es lo que dices que has pasado? Cuéntame de nuevo tu historia. Nunca lo hubiera podido imaginar. Ni lo hubiera podido oler. ¿Qué dices que ha sucedido contigo? Y tú puedas decir, sí, es que yo pasé por esto, pero el Señor estuvo ahí conmigo, por eso no lo hueles. Yo estuve ahí contigo, por eso no ves los estragos de la prueba, del dolor, de la dificultad. El Señor estuvo ahí conmigo. Por su misericordia yo atravesé. Yo estuve en las llamas, pero pude caminar a través de ellas, por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando estés en las llamas, mira la presencia del Señor y cómo Él te ayuda a atravesar para su gloria a través de ellas. Pero mira, cuando estés en las llamas, cómo el Señor consume tus ataduras. Porque el Señor, en medio de la prueba, sí hay cosas que quiere destruir en ti. Y es aquello que te limita. Que te limita a servirle. Que te limita a amarle. Hay cosas en medio de las pruebas que Dios sí quiere destruir. Dios te libra de tus ataduras. Dios quiere usar el fuego para arrancar de ti cosas. Malos hábitos, egoísmo, falta de amor. Dios quiere arrancar de ti, quiere librarte de tu propio pecado, de tu propio pasado, de tus temores, de tus ídolos, de tu hipocresía, de tu orgullo. Quiere hacerte más libre para servirle a Él. Así que en medio del fuego de la prueba, si está el Señor contigo, tú no vas a ser consumido, tus ataduras van a ser consumidas para su gloria. Aún en medio de las dificultades más profundas. Y la meta, el resultado, es tremendo. Lo vemos al final del capítulo 3, versículos 28 al 30. Es que nuestro Dios es glorificado. Nuestro Dios es glorificado. Nabucodonosor les llama a que salgan. Sadrach, Mesach, Abednego, salid. Salid del fuego. ¿Y qué palabras exclama? Versículo 30. No hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Engrandeció al Señor y engrandeció a estos hombres para gloria del Señor. Esa es la meta final en tu vida y en mi vida, que atravesando la prueba, atravesando la dificultad, el Señor sea glorificado al ver el mundo, lo que Él ha hecho en nosotros. Al final es Dios el que es exaltado. El mundo quiere glorificarse en tu vida. Los ídolos del mundo quieren brillar en tu vida. Pero al final, que cuando Dios mire tu vida, los demás miren tu vida, cuando tú mismo mires tu vida, puedas decir, soli Deo gloria. Solamente al Señor la gloria. Porque Él es el que nos sostiene y nos guía en todo momento. Hermanos, mientras meditaba en este pasaje, Daniel capítulo 3, tenía curiosidad por un tema. Es una historia fascinante, pero había algo que me inquietaba. Yo pensaba, qué grande es este horno, ¿no? A ver, si cuando oís la palabra horno pensáis en el horno de casa, no sé en el vuestro, en el mío no entran tres personas. No lo he probado tampoco, ¿eh? Pero yo digo que no. Si pensáis en un horno de pan, los que trabajáis en una panadería, pues tampoco caben tres personas paseando. En un horno para hacer arcilla tampoco. ¿Qué horno es este, madre mía? ¿Qué horno tan enorme, no? ¿Para qué un horno así? ¿Para qué sirve un horno así? ¿Un horno tan inmenso? Y mientras yo le iba dando vueltas al tema, digo, ¡ah, ya! Este es un alto horno. ¡Ay, mi madre! Este es el horno donde Nabucodonosor ha fundido litros y litros de oro para construir su estatua. Para que todo el mundo se impresione delante de la maravilla y grandeza de su imperio. Y ahora es Dios el que está forjando su oro en el corazón de estos tres jóvenes. Y es el oro de Dios el que perdura, hermanos. Es la obra de Dios en tu corazón, a través del fuego de la prueba, el que perdura para siempre. No es el oro del mundo. En este alto horno, Nabucodonosor hizo su estatua, y ahora Dios está construyendo su monumento para su gloria. La vida de sus hijos, que reflejan la identidad de Cristo, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, la abnegación de Cristo, la paciencia de Cristo y todas las virtudes de Cristo para gloria del Señor. Al final es Dios el que forja su oro en ese horno y estos tres jóvenes atraviesan las llamas y son purificados para servir aún con mayor excelencia a su amo y señor. Sadrach, Mesach y Abednego brillan en Daniel capítulo 3 más que el oro fino. Y Dios quiere purificar tu corazón para que seas un auténtico monumento de su gracia y el mundo lo pueda contemplar para su gloria. Que tu fe brille como el oro puro en tu vida y Dios sea muy glorificado para que muchos se rindan delante de Él y reconozcan que es el único Dios verdadero, el único Señor, el único Salvador. Dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Querido cristiano, querida cristiana, ¿te das cuenta de que a través del fuego de la prueba estás siguiendo las pisadas del Señor Jesús? ¿Te das cuenta de que estás siguiendo sus pasos? ¿Te das cuenta de que Cristo padeció y Cristo fue glorificado, pero andando hacia la gloria nosotros caminamos en los padecimientos de Cristo? ¿Y que hay muchas cosas que son purificadas y cambiadas en tu alma? ¿Te das cuenta de que Daniel capítulo 3 está hablando de Cristo? Porque nosotros seguimos detrás de Cristo. Cristo fue tentado con toda la gloria y la majestad del mundo. Igual como estos jóvenes no se inclinaron ante la estatua, Cristo no se inclinó ante Satanás. Cristo fue maliciosamente acusado con mentiras de los escribas y fariseos envidiosos, celosos de su fama y de su poder. Cristo quedó completamente indefenso toda su vida desde el principio y sus manos y sus pies fueron atadas, no con cuerdas, con clavos. Cristo fue levantado en la cruz, echado por sus enemigos a la muerte. Cristo, como nadie, mostró el poder y la perfecta protección de Dios porque atravesó las llamas del infierno. Y al tercer día resucitó y la muerte no lo pudo retener y ascendió a los cielos. Y después de la prueba recibió aún mayor gloria y mayores honores como estos tres jóvenes. Cristo verá sus enemigos destruidos. Así como Sadrach, Mesach y Abednego en aquel mismo momento vieron como sus captores eran consumidos por el fuego. En el día final el Señor Jesucristo verá como sus enemigos todos son echados al fuego del infierno, por toda la eternidad. Daniel 3 nos habla maravillosamente del glorioso evangelio del Señor Jesucristo, pero hay una diferencia notable entre estos tres jóvenes, el horno de fuego y la prueba que el Señor Jesucristo tuvo que atravesar. Y es que estos tres jóvenes fueron echados en el horno de fuego y allí en medio tuvieron la compañía de Jesús de Nazaret. Esta historia acaba de forma hermosa. Los tres jóvenes fueron protegidos por el fuego porque el Señor estaba con ellos. Liberados de sus ataduras porque el Señor estaba con ellos. Salieron vivos porque el Señor estaba con ellos. Estos tres jóvenes salen del horno de fuego sanos y salvos y alabando al Señor. Pero para que estos tres salgan vivos, hay un cuarto que se queda en el fuego. El Hijo de Dios. Sí, Cristo ha entrado en tu historia, ha entrado contigo en el fuego, para que tú salgas del fuego y Él se quede por ti. Qué hermosa doctrina de la sustitución. Él se hizo carne, Él no nos miró de lejos, Él nos amó, Él se acercó, Él es Dios con nosotros. Él entra en tus llamas, en tu prueba, en tus luchas, en tu infierno, y Él se queda ahí para que tú puedas salir. Hay un horno de fuego al cual tú mereces, el cual yo merezco, que es el fuego eterno del juicio de Dios. Porque tú sabes, y tu conciencia te acusa, aunque no seas cristiano, tu propia conciencia te acusa y te dice que tú no das la talla, que mereces ser condenado. Hay un justo juicio de Dios en el fuego del infierno, y si quieres ser salvo del fuego, solo hay salvación en Cristo, el que ya estuvo en el fuego. porque si él ya estuvo en el fuego, Dios no hace pagar dos veces el mismo pecado. Él es el único lugar seguro en el universo. Él es el único lugar seguro de la ira de Dios. Dicen que el único lugar seguro en un incendio es allá por donde el fuego ya pasó. Allá está seguro de que el fuego no volverá a pasar. El fuego de Dios, de la ira de Dios, ya pasó por Cristo. Escóndete en Cristo. Refúgiate en Cristo. Nuestra roca. Nuestro seguro refugio. Él ya murió. Él ya resucitó. Él ya venció. Él está sentado a la diestra del Padre y exaltado. Amén. Señor, nos bendiga. Oremos. Señor, gracias por esta historia en Daniel capítulo 3. Una historia real, una historia verídica, una historia maravillosa. Una historia de un milagro, de un prodigio hecho por tus manos. Y una historia que queda para nosotros para abundar y crecer en la fe. Nos maravillamos, Señor, de la tremenda necesidad de estos tres jóvenes, de su tremenda fe y confianza en ti, y de lo maravillosa de tu salvación. Señor, así haces tú con nosotros. En medio de las dificultades, tú, Señor, purificas nuestros corazones. Tú nos transformas para tu gloria. Y el Señor, el fuego de la prueba no tiene poder sobre nosotros porque tú estás con nosotros. Pero más aún, Señor, tú nos has librado de esas llamas del fuego eterno. Nos has librado porque el Señor Jesucristo ha pagado la pena por nosotros. Gracias por ese rescate generoso y voluntario del Señor Jesús, por haberse entregado en nuestro lugar. Te pedimos, Señor, que esa sea una realidad en la vida de todos los presentes, que acudamos a ti como nuestro escondedero, nuestra arca, nuestro refugio, nuestra roca, porque solamente en el nombre del Señor Jesús hay salvación. En el nombre de Cristo. Amén.